ODT, el Observatorio del Trabajo. Desde el año 2010, generamos investigaciones sociales, producciones y divulgamos todo lo referente al trabajo y al empleo. Recursos humanos, innovación, desarrollo de negocios, relaciones del trabajo, investigaciones, liderazgo, emprendedores, responsabilidad social empresaria. Con la dirección general y conducción del licenciado Juan Domingo Palermo, junto con un equipo de especialistas de Argentina y el mundo. Este programa cuenta con el apoyo de South Summit, A4Health, Top Employers Institute, Foro Recursos Humanos, Startup Olé, Onit Center, Instituto Argentino de Seguridad, Agencia de Noticias La Nota Digital, Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, SHI, Sociedad Hispanas Emprendedoras y Todo Startup.
Sin importar dónde estás, sin importar cómo y cuánto puedas, lo importante es que tu ayuda llega a cada rincón y hace la diferencia. Súmate a la colecta anual de Caritas, tu compromiso acorta distancias. Dona en caritas.org.ar o llama al 0810-222-74827.
Con Interassist, disfruta de tus viajes por Argentina y el mundo con la tranquilidad y seguridad de una asistencia al viajero que te respalda y cuida las 24 horas, los 365 días del año. Pedí tu Interassist al 549-11-6198-5594 o ventas@interassist.travel.
Nuevo Instituto Médico Madariaga. Medicina de alta complejidad, internación, laboratorio de análisis clínicos, cirugía, maternidad, guardia las 24 horas, obras sociales y prepagas, IOMA y PAMI, calidad médica para la región del Tuyú, a 15 minutos de Pinamar y a 25 minutos de Villa Gesell. Instituto Médico Madariaga. Su salud bien cerca, en el Pago Gaucho. Teléfono 02267-555544. Avenida Sarmiento 1099, General Madariaga.
Bienvenidos a ODT, el Observatorio del Trabajo. Te saluda Juan Domingo Palermo. ¿Qué propuesta tenemos para hoy? Emprendimientos en la gestión de los recursos humanos. Tendremos tres entrevistas, una a Mangus Formación, la formación vinculada a la inteligencia artificial, otra a reclutamiento y selección, hablamos de talento, y luego para teletrabajadores que quieran ir a instalarse a una zona rural, un proyecto que es Cosmo Ruralitas, que es desde la provincia de Zamora, en un lugar que es paradisíaco, Villarrín de Campos. También tendremos al doctor Bernardo Klisberg con su sección de cada martes en materia de responsabilidad social empresarial. Tendremos también a Francisco García Cabello con Foro de Recursos Humanos, el compacto de noticias a cargo de Jorge Potente. Y como siempre, presentes el Observatorio del Trabajo, queremos agradecer a Todo Startups, a La Nave, fundamentalmente a Luis Miguel Velda de Todo Startup, a Sonia Demet de La Nave y a Fernando Herrero también, a los dos líderes de La Nave que nos dieron la posibilidad de poder hacer estas jornadas de Conversa Madrid.
Novedades y reflexiones para construir una sociedad más sustentable a cargo de Bernardo Klisberg.
Bueno, bienvenidos a esta sección, la sección Klisberg, que la lleva adelante el gurú mundial de la responsabilidad social empresarial y el padre de la gerencia social, el doctor Bernardo Klisberg, quien hoy nos va a hablar sobre la salud pública como prioridad. Él lo llama prioridad, la salud pública. Tendremos buenas noticias, como siempre, y esa reflexión espiritual que tanto necesitamos las mujeres, los hombres y los líderes de este tiempo para tomar mejores decisiones. Doctor Klisberg, ¿cómo es esto que es la prioridad la salud pública?
Estimados amigos Qué gusto estar en el observatorio. Uno se siente muy bien en el observatorio, trabajando con nada menos que con Juan Domingo Palermo y llevando adelante temas que son útiles, pensamos todo para la gente, en esta gran, gran pujante iniciativa de Juan Domingo. Amartya Sen, mi compañero de libro, juntos hicimos un libro que se llama La gente primero, que está muy dedicado al tema de la salud. Amartya Sen dice que ¿cómo medir el progreso de una economía? Dice, lo más importante de todo es la esperanza de vida. Hay muchísimos indicadores que son útiles para medir el progreso de la economía, pero uno decisivo totalmente es la esperanza de vida. Si estamos avanzando o no en eso. Estamos en una época difícil en esperanza de vida, ¿eh? Porque según el informe de desarrollo humano 2022, la esperanza de vida nada menos que bajó en el 22 respecto a la que era, que no era demasiado buena en unos pocos años atrás, en el 19. Desde ya que en eso influyó la pandemia, pero también influyó el tema al que nos vamos a dedicar hoy, que es la falta de responsabilidad empresarial suficiente en materia de esperanza de vida. La esperanza de vida del mundo era de 73 años, hace 3 años atrás, perdón, era de 75 años, hace 3 años atrás, y bajó a 73 años. Algo anda mal. Y junto a la pandemia y todo lo que implicó, está de que las empresas han tomado de distinta manera el tema de la salud de sus empleados y de la salud del público. Hay empresas ejemplares que tienen muy en cuenta la salud del público y sus productos están pensados como, teniendo como un componente fundamental la salud del público. Y hay empresas que llevadas por el objetivo de maximizar los retornos de la inversión, dejan a un lado la salud del público y se lanzan a emprendimientos que tienen un altísimo costo en términos de salud de la comunidad en su conjunto. Claramente en esa segunda categoría, en la primera hay una cantidad de empresas a mencionar, de imponentes empresas públicas que hacen mucho trabajo por la salud colectiva, de las cooperativas y empresas privadas muy destacadas, que no menciono por el tiempo. En la segunda destacan muy fuertemente, y estos días fueron objeto de noticias permanentes en la gran prensa mundial, lo que se llama en el mundo desarrollado el Big Tobacco, o sea, el gran complejo de producción de cigarrillos y de productos tabaqueros, muy concentrado en un grupo muy pequeño de empresas de enorme envergadura, que sigue peleando con la sociedad y sigue peleando con la justicia y con los poderes públicos para mantener la tasa de rentabilidad y no ceder en esto. Estados Unidos termina de aprobar 2 restricciones a través de los organismos reguladores en materia de consumo, de qué es lo que se puede consumir en el país, termina de aprobar 2 políticas regulatorias de gran alcance. Hace muchos años en Estados Unidos la sociedad civil abrió la gran lucha contra el tabaco. No es una lucha gratuita. Gracias a esa gran lucha se han salvado millones de vidas, porque el tabaco, según la Organización Mundial de la Salud, es la única industria que mata a la mitad de los que son sus clientes. El consumo permanente de cigarrillo destruye los pulmones, crea 213 tipos de cánceres diferentes y cada vez se demuestran más daños. Afecta muy seriamente el sistema cardíaco y el sistema circulatorio de las personas. Y recuerden ustedes que no hace muchos años atrás se fumaba en todos lados, ¿no? Se fumaba en los aviones y había un truco que cuando empezó a cundir la inquietud, el sector de no fumar y el sector de fumar, como en un avión, es un truco, una estafa. Fumaba en los restaurantes, en los teatros, en los cines. Los actores con total frecuencia, algunos de los actores más famosos eran fumadores empedernidos. Les costó la vida, como al que es mi ídolo personal y de mucha otra gente, Humphrey Bogart, el genial actor de Casablanca, ¿no? Que murió de cáncer de pulmón, fumaba permanentemente en sus películas. ¿Cómo ha cambiado la situación, verdad? Porque la sociedad civil se movilizó, enjuició ante los tribunales y a través de todo tipo de acciones de defensa del interés público a las grandes tabacaleras y le ganó la batalla en los tribunales y en la opinión pública. En Estados Unidos en 1954 fumaba el 45% de la población. Ese porcentaje bajó en el año 2005 al 21% de la población y actualmente fuma el 13% de la población. Lo que hizo la industria del tabaco para defender sus utilidades, se está vendiendo a edades menores, a mujeres, a los países pobres, dado el retroceso feroz en los Estados Unidos. Entonces, inventó nueva forma de cigarrillo, el cigarrillo electrónico, el cigarrillo con sabores, el cigarrillo mentolado. Y las dos políticas que aprobó ahora mandatoriamente los Estados Unidos es que prohíbe el cigarrillo mentolado, que causa daños todavía peores que las otras formas de cigarrillo, y obliga totalmente a las empresas, fuere cual fuere el truco que inventen para seguir vendiendo y vender más, a bajar la carga de nicotina adictiva. Porque además acá no funciona el mercado con el cigarrillo. Los consumidores, lo ha demostrado la ciencia hasta el cansancio, al ingerir nicotina se convierten en adictos y les es difícil salir. Y ahí aparecen organizaciones muy responsables, como la cadena de farmacias CVS, la mayor de todos los Estados Unidos, que no acepta vender cigarrillos. Farmacias es un lugar donde se venden mucho. Y además ha puesto de salud en todas las 8.000 farmacias que tienen en Estados Unidos para que atiendan a la gente sobre cómo salir del cigarrillo. ¿Qué han hecho los grupos monopólicos que manejan el cigarrillo a nivel mundial? No se trata de las pequeñas industrias, no, los grandes grupos monopólicos, que son los que tienen el comando, han demandado al estado de California, que fue el primero en sacar estas leyes, después se convirtieron en federales, la han demandado ante los tribunales por infringir la libertad de mercado, el truco de siempre. Wow. ¿Qué libertad de mercado si esto es la libertad de enfermarse y la adicción hace que la adicción, la ignorancia, la juventud y la propaganda gigantesca del marketing del cigarrillo es uno de los mayores. California lo hizo muy bien, sometió a un referéndum de la población si prohibir estas formas nuevas de mercado, mercadeo del cigarrillo, lo aprobaron por mayoría abrumadora, igual las industrias se lanzaron a pleitear ante los tribunales a ver si logran algún juez que ceda a los lobbies tremendos que manejan las industrias.
Impresionante, doctor, esto que nos trae, porque qué controversia, ¿no? Y bueno, espero que obren en favor de lo primero, ¿no? La salud, lo que usted dice. Usted nos tiene acostumbrado también a unas buenas noticias y a una reflexión espiritual. ¿Qué tiene por buenas noticias en primer lugar en esta oportunidad?
Yo diría, uno, no resisto a mencionar dos cosas, una de las empresas y otra de los sindicatos. De las empresas, una de las mayores empresas del mundo en su especialidad es IKEA, ¿no? IKEA produce todo tipo de cosas baratas para el hogar, digamos, muebles, infraestructura de todo tipo. Y las clases medias, bajas y medianas, y las clases populares compran muchísimo en IKEA, que está ubicado en 36 países del mundo y que tiene más de 100.000 empleados. IKEA sacó un fondo social para el alto costo de vida, para sus empleados en todo el mundo, que afrontan el alto costo de vida como la humanidad entera, la guerra de Ucrania ha impactado la inflación, ¿no? La guerra de Rusia contra Ucrania ha impactado la inflación. Todo lo que conocemos es sobre el costo de vida. Entonces, este fondo de IKEA les permite a los empleados sacar préstamos para afrontar estos momentos y también recibir apoyos especiales a través de un fondo bien importante económicamente para afrontar situaciones muy adversas. También le va a permitir comprar en IKEA los productos para sus casas con un descuento fenomenal respecto a los precios normales, virtualmente a precios cercanos al precio de costo, etc. Ejemplar, ¿verdad? Y ejemplar también lo que sucedió en Estados Unidos. Los sindicatos son muy combativos, ya lo hemos mencionado en otras oportunidades, les cuesta mucho ser reconocidos y están peleándola, ¿no? Estas grandes peleas actualmente en Starbucks, en Amazon, y van formando sindicatos en grandes organizaciones que se resisten totalmente. Un sindicato fue decisivo en la votación que definió que los demócratas tuvieran 50 senadores. El último senador fue una mujer latina, de paso, que fue designada en Nevada. Y estaba perdiendo la votación a manos de los lobbies que apoyaban a un candidato de extrema derecha, propiciado por el, quien ustedes saben, etcétera, cuando empezaron a contarse al final de la votación los votos del lugar de Nevada donde hay un fuerte movimiento sindical, que es en Las Vegas, donde hay un fuerte movimiento sindical que tiene mucha tradición y donde los empleados están agremiados y la pelea. Y esos votos definieron totalmente, le dieron una ventaja sobre el final muy grande, 6 puntos a la candidata latina, que significó empatar, es decir, nuevamente devolver el control del Senado a los demócratas, dado que es de 50 ya 49 actualmente, porque falta una elección que se va a definir recién a fin de año. Entonces lo que quería señalar es lo que el pueblo americano ordenó como mandato. Los sindicatos ayudaron en el caso del Senado, ¿no? Donde los demócratas obtuvieron la mayoría, los sindicatos ayudaron. Y esta empresa que he mencionado, IKEA, preocupándose por la salud de los empleados y por que tengan una vida razonable. Son
Es
dos
importante
gestos
esas dos buenas
importantes.
noticias. Qué bueno esto que usted nos marcó también, que está sucediéndose en la industria tabacalera y en el Estado, ¿no? Y también tiene una reflexión espiritual, como siempre, que tanto necesitamos en este tiempo que estamos viviendo para hacer mejor las cosas, doctor Clifford.
Y quizás le sea de alguna utilidad, yo no alcancé a decirle antes, pero quizás le sea de alguna utilidad. El encuentro firmó un especial conmigo hace muy pocas semanas, el canal Encuentro, el prestigioso canal Encuentro. Y el especial está dedicado fundamentalmente a lo espiritual. O sea, está dedicado a pensamientos míos sobre que han animado mi vida, digamos, es una especie de biografía corta, se llama Clixver, está actualmente, lo están dando con frecuencia en el canal y lo encuentran en YouTube, en el canal Encuentro en YouTube con toda facilidad. Y hay una recolección de ideas espirituales junto a la explicación de dónde yo tomé las ideas espirituales, o sea, mis padres, muy, muy simpáticos según me han, según el feedback muy intenso que he recibido sobre ese programa. Agrego una reflexión espiritual que cierra ese programa, ¿no? Cuando yo era joven, militaba en el movimiento estudiantil, enfrentábamos, entre otras cosas, a los nazis en la Facultad de Ciencias Económicas, y ese enfrentamiento, porque ellos eran nazis y violentos, llegó a tener que defenderse, etc. Y luchábamos por la democracia en el país, porque no llegaran las dictaduras, que desgraciadamente llegaron. Hacíamos todo lo posible y nos reuníamos, éramos centenares de muchachos, como les pasó a todos ustedes, los que me están escuchando. Nos reuníamos a festejar los momentos importantes de logros en la lucha. Y en ese espacio acuñamos una reflexión espiritual que generamos entre todos, que salió de algunos, de uno de mis compañeros fundamentalmente, Daniel Sivak, le rindo homenaje, y que nos ayudó toda la vida. Brindábamos cuando había un momento importante de avance, de ganar elecciones, de lograr una conquista democrática, de hacer más todavía democrática la universidad y más a favor de la gente, más compenetrada con la gente. ¿Sabe cómo brindábamos, Juan Domingo? El brindis era por nosotros y por los demás. Ese por nosotros y por los demás se cita en el informe especial sobre mí que hizo el canal Encuentro, no es mío, pertenece a toda esta generación de jóvenes, y el Papa Francisco lo menciona con mucha frecuencia a su modo, ¿eh? El Papa Francisco siempre dice que hay que cuidar de la familia, en nosotros, de los amigos, en nosotros, pero al mismo tiempo por los demás, o sea, por todo el género humano. Y esas dos
Qué bueno.
cosas son compatibles totalmente.
Qué bueno,
Una
doctor
buena
Flipper.
reflexión para este momento donde el desastre
Así es.
climático creciente obliga a cuidar por nosotros y por los demás.
Así es. Y a eso alentamos a toda la comunidad del observatorio y que ustedes que están ahí alienten a otros a que trabajemos arduamente por nosotros y por los demás. Muchas gracias, doctor Cliver, como siempre.
Francisco García Cabello, CEO de Foro Recursos Humanos desde Madrid, España, dialoga con ODT, el Observatorio del Trabajo.
Muy buenas tardes desde Madrid, desde España. Saludos cordiales a todos los oyentes del Observatorio del Trabajo en Argentina, en Buenos Aires y allá donde nos estéis escuchando, en cualquier lugar de Latinoamérica o en el entorno de la comunicación global de personas y empresas. Venía yo pensando, Juan Domingo, en hacer este comentario contigo y en directo en torno a dos encuentros que se han celebrado en las últimas horas y el que ha tenido acceso el Foro de Recursos Humanos Valencia, hace tan solo unos días, Humanismo y Desarrollo Tecnológico. Llamada la atención sobre, no ha pasado de moda el humanismo en las organizaciones a pesar del desarrollo de la tecnología. Las distancias cortas siguen siendo un eje prioritario y es fundamental la comunicación interna y el liderazgo de las organizaciones en un entorno más de conversaciones, el que tenemos que desarrollar en nuestras empresas. Con una preocupación en esta escala de trípode o de tres, que es lo que está pensando el director de Recursos Humanos, me atrevería a decir, en cualquier lugar del mundo en estos momentos. A saber, en primer lugar, el salario y el talento como eje fundamental. Un salario y un talento que debe estar acorde a las relaciones laborales, acorde a la situación que están viviendo las organizaciones y el complejo contexto económico que estamos viviendo. Unas relaciones laborales que van a ser noticia e importantes en el mundo de las organizaciones en distintos sectores con distintas tipologías. Y al mismo tiempo el talento se está marchando de las organizaciones por no mucho dinero, por no mucha relación contractual, pero sí por escaso compromiso y por bajo nivel de humanismo en las organizaciones. Eso es lo que se está relacionando para muchas veces hablar de dinero y de humanismo en las empresas, de salario emocional que está jugando un primer plano y que está siempre presente en las organizaciones. El segundo tema es el bienestar y la salud como eje fundamental que está muy presente en las organizaciones. También influye en el employer branding. Queremos personas saludables en entornos saludables y lo más acorde a todas las experiencias. Lo resumo de esta forma que hemos aprendido después de la pandemia, poniendo en valor la salud de la organización, ya no solo la salud financiera y la gestión de la incertidumbre, sino también la salud ante el bienestar. Y el tercer nivel de competitividad, donde incorporamos todos los factores de tecnología que han sido importantes y también todo lo que es la productividad, el compromiso y el talento y la diversidad en las organizaciones. Son algunos, bueno, y el reskilling también, y la formación para adaptarnos a los nuevos tiempos. Son algunos de los aspectos fundamentales que sacamos como conclusión de esa reunión de Valencia. Y la otra en la que hemos vivido en el Instituto Internacional San Telmo en Sevilla, hace tan solo unas horas, donde AEDIPE, la asociación más tradicional, más antigua en España, de directores de recursos humanos, ha celebrado su 55 congreso para hablar de las nuevas formas de trabajar. ¿Cuánto de importante en relación a la atracción y fidelización del talento, al bienestar del empleado, al trabajo colaborativo, a la sostenibilidad y fundamentalmente también a aspectos de digitalización y flexibilidad. He comprobado cómo, hablando de lo de siempre, en el mundo de los recursos humanos, donde están esas prioridades que marcaba yo antes, laboral, competitividad, reskilling y bienestar, se han hablado de las nuevas tendencias que están siempre cercanos a las personas, a la transmisión del líder, a los compromisos y sin olvidar los resultados y el propósito de las organizaciones. Algunas reflexiones que me he llevado de estos congresos y que ha sido un placer transmitir a todos ustedes en este Observatorio del Trabajo que crece y que se escucha también en España, en ese dúplex Buenos Aires-Madrid. Encantado de estar con todos ustedes.
Te presentamos el compacto de noticias a cargo de Jorge Potente.
El 45% de los empleados latinoamericanos presentan inconformidad en su empleo. La encuesta global de actitudes de beneficios en América Latina, publicada por la consultora WTW, informó que el 45% de los empleados latinoamericanos buscan cambiar su trabajo. Dentro de ellos, más del 60% piensa renunciar y los restantes están abiertos a la posibilidad de cambiar si encuentran mejores ofertas. El estudio realizado señaló que más del 60% de los empleados inconformes pueden llegar a sentir agotamiento extremo y el 57% suele experimentar síntomas de ansiedad, depresión y otros malestares de la salud mental. Al respecto, el Instituto McKinney Health indicó que en Latinoamérica tiene un elevado número de casos de agotamiento laboral. Frente a los síntomas de estrés y agotamiento que sienten los empleados inconformes, estas personas afirman que han recurrido a una renuncia silenciosa. Esa actitud se caracteriza por realizar el mínimo esfuerzo y evitar el despido. La renuncia silenciosa se ha convertido en una tendencia para la cultura laboral y puede afectar a cualquier persona ocupada sin distinción de edad. Con respecto a las razones para cambiar de trabajo, el estudio indicó que el 59% busca incrementar sus ingresos, 40% busca avanzar en la carrera profesional, 38% mayor seguridad en el empleo, 32% aprender habilidades nuevas y 31% beneficios de salud. ¿Cómo será el trabajo dentro de 10 años? Un estudio reveló que el 62% de los especialistas en recursos humanos de Argentina cree que en 10 años el empleo será completamente diferente a como lo es hoy día. Y ninguno opinó que se mantendrá igual que en la actualidad. A nivel regional se mantiene la tendencia. El dato se desprende del estudio Cómo va a ser el trabajo del futuro que realizó la plataforma de empleos Boomerang, del que participaron 225 profesionales de recursos humanos de Argentina, Chile, Ecuador, Panamá y Perú. Los profesionales más pesimistas respecto al futuro son los chilenos, país en el que solo el 60% cree que mejorará, seguido por la Argentina con el 66%, mientras que los más optimistas son los panameños con un 81% de expectativa de un futuro laboral mejor. Para el 43% de los argentinos consultados, el mayor desafío será que los trabajadores logren adaptarse al nuevo mundo laboral y no queden fuera del sistema. Para el 30% será que las personas trabajadoras no desarrollen sus tareas aislados y no se pierda la sinergia del trabajo en equipo. Respecto a las características laborales del futuro, el 51% cree que el trabajo en sí cambiará. El 26% dijo que muchos puestos van a desaparecer. Y el 12% dijo que se va a diversificar y cada vez se va a especializar más. El 62% de los encuestados cree que los trabajadores tendrán que adaptarse a los nuevos tiempos, incorporando nuevas habilidades y que la capacitación será clave. El 22% cree que el diferencial será el talento. El 13% cree que muchas personas quedarán fuera del nuevo mundo laboral y el 2% cree que las personas rotarán entre diferentes áreas. Mundial 2022, ¿cómo evitar que se perjudique el rendimiento laboral? La Copa del Mundo Qatar 2022, la fiesta del fútbol más grande, está próxima a iniciarse y amantes del deporte se preparan para disfrutar de los partidos. Sin embargo, algunos se cruzarán con las horas laborales, lo que puede generar no solo en Argentina ausentismo laboral o distracciones que repercuten en el normal desarrollo de las labores. En este escenario, una buena idea es que muchas empresas prevean ciertas estrategias y establezcan acuerdos con sus empleados para mitigar dichas situaciones. Por ejemplo, implementar un sistema de bolsa de trabajo que permita garantizar y agilizar un sistema de compensación de horas de trabajo. Para esto, algunos tienen la idea que el trabajador lo solicite, por ejemplo, a través de un correo electrónico, aplicativo u otro medio en el que quede establecido el permiso y sirva para sustento de una posterior compensación. Otra forma es evaluar la posibilidad de que los partidos puedan ser vistos dentro de la empresa, ya sea implementando proyectores o televisores en zonas comunes, lo que permitiría que los trabajadores puedan participar de los partidos sin tener que abandonar temporalmente el centro de trabajo. En síntesis, el Mundial puede ser una complicación que ocurre cada 4 años, pero también puede ser una gran oportunidad para la mejora del clima laboral, promover la camaradería y fidelizar al trabajador.
¿Quién no quiere vivir en un país con una economía en marcha y oportunidades para todos, condiciones de un futuro mejor? Para que un país marche bien, debemos valorar su industria local. Por eso, desde Bien Argentino, nos enfocamos en distinguir empresas, productos y servicios argentinos que cumplan con 4 criterios. Socioeconómico, 50% del proceso de producción en Argentina, cumplimiento de obligaciones fiscales, reinversión local de las ganancias. Calidad, contar con acreditación que demuestre la calidad del producto o servicio. Empleo, demostrar buenas prácticas laborales de acuerdo a la ley vigente, respetar criterios como diversidad o la posibilidad de conciliación de la vida familiar y laboral. Medio ambiente, desarrollar políticas de protección y reducción del impacto ambiental. Así, incentivamos que los productos y servicios argentinos sean identificados y mejor valorados por los consumidores. ¿Querés formar parte de la red Bien Argentino? Escribinos info@bienargentino.org.
ODT, el Observatorio del Trabajo, te presenta la entrevista del día.
Bueno, empezamos la entrevista del día. Como les decía en la introducción, vamos a dialogar con 3 emprendedores. Tres emprendedores tecnológicos. En primer lugar, con Paula Roballo, de Mangus Formación, esta empresa de e-learning que trabaja con inteligencia artificial. Luego vamos a dialogar con Javier Puebla, el CEO y founder de Talento, esta aplicación, esta plataforma, es una red social de reclutamiento y selección. Y finalmente nos vamos a ir a la región de Zamora y ahí vamos a charlar con Patricia García Gómez, fundadora de la Asociación Española de Colivings. Los Colivings son coworking rural y nos va a hablar de Cosmoruralitas. Nos vamos a escuchar estas 3 preciosas entrevistas. Estamos aquí desde la nave en Villaverde Bajo, en este coworking de centro de empresas, donde se hacen eventos y donde nosotros pudimos hacer Conversa Madrid. Y acá estamos con una de sus protagonistas, ella colombiana, empresaria, aquí desarrollándose también ahora en Madrid. Digo ahora porque ya se desarrolló en su Colombia y en Latinoamérica y ahora está desarrollándose y consolidándose en Madrid, justo aquí en la nave, y nos compartió en Conversa Madrid las experiencias de emprender aquí en Europa, de ser empresaria en Europa, ¿no?
Sí. Estoy en la nave, soy habitante de la nave con Mangus Academy, soy su country manager. Somos una app que da formación a través de inteligencia artificial, te arma rutas de aprendizaje. Entonces pues aporta mucho a las empresas, a las personas y ayuda a crecer esa, pues esa capacidad de coger habilidades que pronto no manejabas antes. Y como empresaria también estoy trayendo mi empresa con IQ Innovation. Hacemos un buen match con Mangus, porque esas habilidades necesitamos materializarlas en empresas. Entonces IQ ayuda a crecer empresas, identifica partes de la empresa que no funcionan y a través de innovación, economía circular y gestión de sus procesos las ayuda a mejorar. Entonces es un poco la parte empresaria.
El cliente final o esa empresa que Mangus está buscando y tanto esa empresa que IQ también está buscando, aprovechando esta oportunidad que nos da todo Startup Televisión, este portal de noticias del grupo educativo UDIMA de la Universidad a Distancia de Madrid, ¿qué nos podés decir a esos dos clientes, tanto para una empresa como para la otra, que están buscando para seguir creciendo y consolidándose aquí en España?
Bueno, pues en Mangus estamos buscando empresas de sectores como que nos han funcionado ya en Colombia. Retail, supermercados, porque ellos tienen muchas personas que entran a su base, pero les falta formar para que puedan escalar y que puedan fidelizarse con ellos y que sea como un ganar-ganar. Entonces, este tipo de empresas o de las empresas farmacéuticas también, que buscan como ir desarrollando habilidades y trabajar de la mano con sus empleados. También tenemos empresas del sector financiero en Colombia, entonces estamos un poco replicando acá en España lo que nos ha funcionado en Colombia con Mangus Academy. Si tú como persona quieres entrar, tenemos muchos cursos gratuitos en Mangus Academy. Pues la web es mangus.com.
.com.
O mangus.es. Cualquiera de las dos la encuentras. Y para IQ buscamos empresas que sientan que están cansadas o que quieren renovarse o que... están interesadas en impactar de alguna forma positiva el medio ambiente o hacer algún cambio, pero que no saben bien cómo empezar, pues IQ ayuda. Revisamos todo el modelo de negocio y decimos, pues acá está alguna debilidad que podemos volver, oportunidad de mejora, y pues eso a través de nuestro equipo.
Bueno, ¿y cómo se vivió? Fuiste protagonista de Conversa Madrid, este evento que se hizo entre la nave y el Observatorio del Trabajo. ¿Cómo lo pudiste vivir? ¿Cómo lo viviste?
Bueno, es una experiencia muy bonita. Se comparte con personas que no te imaginas que están ahí tan cerca. Empresarios importantes, startups exitosas, seres humanos maravillosos, y entonces conoces una cantidad de historias y de personas que solo te hacen ser como más rico en eso, en conocimientos, en compartir, en experiencia.
Entonces, este networking fue productivo.
Fue muy productivo.
Bueno, me alegro. Aquí Juan Domingo Palermo junto a Paula Roballo Martínez. Desde la nave, todo Startup y el Observatorio del Trabajo. Estamos desde la nave con todo Startup y el Observatorio del Trabajo. Te saluda Juan Domingo Palermo. Estamos aquí en Conversa Madrid, este evento que hicimos para lograr acercar experiencias, para pivotar ideas, proyectos empresariales, para trabajar procesos de aterrizaje suave, este famoso soft landing que se conoce. Y estamos con Javier Puebla, un protagonista en la innovación del sector de recursos humanos, un proyecto de HR Tech que es talento. ¿Cómo viviste Conversa Madrid?
Bueno, Juan Domingo, un placer que me hayas invitado y estar aquí con vosotros. La verdad es que esta mañana ha sido súper interesante. Juntarse, bueno, pues personas pues, del ecosistema empresarial, emprendedor, que tienen tantas cosas que decir, tantas cosas que aportar. La verdad es que ha sido pues, una experiencia muy enriquecedora, ¿no? Y además un formato pues, oye, muy dinámico, donde bueno, pues, la gente ha estado opinando, participando, todos los asistentes aquí. Y además he visto mucha participación y mucho dinamismo y muchas ganas de aportar. Y bueno, me llevo aprendizajes que además, pues yo creo que estos formatos al final es lo que se están llegando ahora, ¿no? Todo el tema de compartir, ¿no? Todos tenemos muchas cosas que vivimos o que nos encontramos cada día y es súper bonito pues compartir unos con otros, ver lo que hacemos cada uno, ver las dificultades, ver otros cómo lo están resolviendo. Y la verdad es que, bueno, pues oye, ha sido un rato súper agradable y muy bien viernes, la verdad.
Una pregunta relacionada a tu proyecto empresarial. Esta red social que es Talento, que sí. Reúne Headhunter con búsquedas, que le da solución a las empresas en velocidad. Un proyecto que ya tiene sus años, pero que te ha tocado vivir la pandemia.
Sí.
¿Cómo se desarrolló el negocio a partir de la pandemia y cómo están hoy en el janteo? ¿Qué perfiles están teniendo mayor demanda? ¿Qué nos puedes contar de
Perfecto.
El objetivo de tu organización?
Bueno, la época COVID fue complicada para nosotros, porque nosotros ya cuando lanzamos el MVP, el producto ya pues mínimamente validado para salir al mercado fue en septiembre del 18, o sea que estamos hablando de año y medio, cuando ya más estamos creciendo, ya por fin cogiendo ya un color como la idea, pues vino el COVID y nos afectó, ¿no? Porque hacemos selección de personal y de repente las empresas, pues bueno, paralizan sus contrataciones, hay mucha indefinición, sabe el mercado. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que nosotros tenemos dos opciones, o casi reducir y aguantar con lo poco que teníamos, o luchar. Y la verdad es que empezamos a automatizar procesos porque salió gente de Talento, por desgracia. Tuvimos que automatizar procesos porque esas funciones teníamos que asumirlas de alguna manera por el resto del equipo. Fue un momento además de unión de equipo, porque oye, tenemos que sacar esto, creemos en esto, pero también por el feedback que nos va dando los clientes que seguían entrando, no al mismo ritmo, pero seguían entrando. Y bueno, pues empezamos también a expandirnos internacionalmente, a hacer testeos en otros países de Europa y América Latina. Y bueno, pues fueron meses durísimos, pero bueno, que fueron meses de aprendizaje y fueron meses que al final nos han ido reforzando, porque luego ya cuando se solucionó el COVID, pues es verdad que de repente se ha notado un crecimiento fuerte y muchas empresas que ya no se estaban conociendo de esa época, pues ya por fin, cuando han tenido la oportunidad, han podido venir a trabajar con nosotros. Y bueno, pues me preguntas un poco sobre tendencias del mercado. A ver, durante pues, estos últimos tiempos es verdad que todos los perfiles relacionados con automatización, digitalización de empresas, pues han sido prácticamente lo más demandado de empresas, ¿no? En Talento, como nosotros al final estamos orientados a perfiles de cierta cualificación hacia arriba, es verdad que todo lo que es ingenieros, IT, pues suponen dos de cada tres ofertas, o sea, prácticamente el 66% de las vacantes que nos va solicitando pues, el mercado. O sea, va mucho por ahí, mucho tema de desarrollo, mucho tema de ciberseguridad. Ahora tenemos que proteger un poquito todas nuestras comunicaciones. Pero bueno, también en los últimos tiempos se ha visto un aumento de demanda, pues sectores que estaban bastante parados, como es el retail o el turismo, pues de repente han empezado otra vez a MG con fuerza ya a contratar, y muchos además con unos problemas para encontrar candidatos pues muy fuerte, ¿no? Porque hay sectores los cuales la gente ha huido porque no había nada y se ha tenido que reinventar. Y de repente, claro, han tenido que, cuando les han llamado los empleadores, ¿no? Oye, que quiero que vuelvas, que ahora ya estamos contratando, a lo mejor esas personas ya están trabajando en otro sector y en otras funciones y no están volviendo con todo lo, pues como a lo mejor se podía esperar, ¿no?
Bueno, muchas gracias, Javier Puebla, y le deseamos que siga creciendo, que siga obteniendo premios, que ha tenido bastante, que siga creciendo en otros mercados. Se lo espera por Latinoamérica también pronto, ¿eh?
Bueno, cuando queráis, un placer, ¿eh? Muchísimas gracias.
Ahora estamos desde aquí, desde la nave, con todo Startup y el Observatorio del Trabajo, en Conversa Madrid, este evento que se desarrolló aquí, Y estamos ahora con una de sus protagonistas, emprendedora del año de Zamora, por SilHub designada, nada más y nada menos que Patricia García Gómez, de Villarrín de Campos, fundadora de Cosmo Ruralitas, un reality show para emprendedores en el sector rural, alguien que se preocupa permanentemente por desarrollar a nivel de España a los co-living rurales, que son esos co-working en los lugares, en las afueras, en unas distancias accesibles que tiene la conectividad que tiene España, para que los jóvenes cosmopolitas, así le puso al reality, puedan alojarse allí y desarrollar su vida y su proyecto empresarial. ¿Es así, Patricia?
Exacto. Nosotros lo que buscamos es que la gente que quiera ir al mundo rural y tenga ganas de emprender en él, lo tenga fácil, y a través de un co-living, pues es una forma de estar con gente con tus mismos ideales, con tus mismas formas de trabajar, y que te va a ayudar a colaborar.
¿Y cómo se prepara ese reality show Cosmo Ruralitas?
Bueno, pues estamos ahora en búsqueda de financiación. El productor va a ser Rubén Ríos, que ya lo conoces.
Un crack del cine español.
Y nada, pues en cuanto tengamos un poquito de financiación para empezar con él, pues empezaremos a darle bombo y platillo para tirarlo para adelante, que es un proyecto muy bonito.
¿Cuánto necesitan de financiación? Porque nos van a estar escuchando, nos van a ver por el mundo de los fondos de inversión. ¿Cuánto están necesitando para poner en funcionamiento este proyecto?
Bueno, calculamos que para hacerlo bien a nivel televisivo y demás, porque date cuenta de que al principio pensábamos hacerlo pues en canales de YouTube, de Twitch, o sea, un poquito más caserito, y para llevarlo a televisión ronda unos 400.000 euros más o menos.
Ok, bueno, atención, escucharon, ¿no? Fondos de inversión que quieren invertir en un proyecto que les va a traer impacto, o patrocinadores, aquí, Cosmo Ruralita. Exacto. Y finalmente, ¿cómo viviste Conversa Madrid?
Pues muy interesante, porque yo creo que el networking entre empresas de varios sectores y que al final pueden unir sus esfuerzos siempre es bueno.
Bueno, muchísimas gracias. Dialogamos desde Todo Startup y el Observatorio de Trabajo, de aquí, desde la nave, con Patricia García Gómez.
Qué buena propuesta que tuvimos hoy. Este programa de gestión de recursos humanos más la innovación, ¿no? Estos proyectos que tuvimos en el día de hoy, uno vinculado al teletrabajo y al desarrollo local, cómo la tecnología puede llegar a los proyectos locales, como fue este último proyecto de la región de Zamora, este co-living que van a fundar, este reality show Cosmo Ruralitas. También pudimos escuchar a Javier Puebla sobre talento, reclutamiento y selección. Y al principio a Paula Roballo Martínez, que nos habló de cómo se puede aplicar la inteligencia artificial al e-learning con Mangus, esta emprendedora tecnológica de Colombia que está alojada en la nave. Y hablando de la nave, no quiero dejar de volver a agradecer a Sonia Demet, la responsable del ecosistema, y a Fernando Herrero, director de innovación del Ayuntamiento de Madrid. Así que bueno, les agradecemos que nos hayan acompañado y quédense en Radio Cultura.
Este programa cuenta con el apoyo de South Summit, A4Health, Top Employers Institute, Foro Recursos Humanos, Startup Olé, Onit Center, Instituto Argentino de Seguridad, Agencia de Noticias La Nota Digital, Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, SHI, Sociedad Hispanas Emprendedoras y Todo Startup.
Nuevo
Nuevo Instituto Médico Madariaga. Medicina de alta complejidad, internación, laboratorio de análisis clínicos, cirugía, maternidad, guardia a las 24 horas, obras sociales y prepagas, IOMA y PAMI, calidad médica para la región del Tuyú, a 15 minutos de Pinamar y a 25 minutos de Villa Gesell. Instituto Médico Madariaga. Su salud bien cerca, en el Pago Gaucho. Teléfono 02267-555544. Avenida Sarmiento 1099, General Madariaga.
Con Interassist, disfruta de tus viajes por Argentina y el mundo con la tranquilidad y seguridad de una asistencia al viajero que te respalda y cuida las 24 horas, los 365 días del año. Pedí tu Interassist al 549-11-6198-5594 o ventas@interassist.travel.
Sin importar dónde estás, sin importar cómo y cuánto puedas, lo importante es que tu ayuda llega a cada rincón y hace la diferencia. Súmate a la colecta anual de Caritas. Tu compromiso acorta distancias. Dona en caritas.org.ar o llama al 0810 322 74827.